102.9 FM.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional presenta
Lucio Lara, decano del fotoperiodismo en Morelos.
Jean Robert, Los Cronófagos.
Museo de Ciencias, conocimiento interactivo para todas las edades.
Hugo Tenorio y Silvia Vargas le esperamos este domingo 28 de noviembre, 10:30 de la noche por esta estación.
Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
El aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en www.gob.mx/profedet o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
Gobierno de México.
Morelos avanza a semáforo verde. Usa correctamente el cubrebocas. Mantén sana distancia. Lava tus manos con agua y jabón o utiliza alcohol gel al 70%. Practica el estornudo de etiqueta. Evita las aglomeraciones. No te confíes y porta el escudo de la salud. Morelos, anfitrión del mundo.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Tesoros Regionales es un encuentro con nuestros artesanos y artesanas, sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros Regionales.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hoy, martes, ya 23 de noviembre de este 2021. Y recuerde que, como siempre, un martes sí y un martes no, está nuestra bella, cariñosa, preciosa, hermosa, que quiero tanto, invitada, investigadora, Patricia Jiménez Pons, que sin duda alguna íbamos a platicar de un tema como todos los que viene a contarnos, muy interesante, pero también, ¿sabe por qué? Porque mañana hace la presentación de su libro que se titula Cocina Tradicional del Estado de Morelos. Este es el 1. Ahorita nos va a contar si es que van a continuar o no. Y Ruta Gastronómica, no y, sino se titula Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos. ¿A qué municipio nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que va a suceder el día de mañana en esta presentación del libro? Pero también, ¿por qué tuvo la inquietud ella de realizar esta investigación? ¿Y en qué año fue cuando la realiza? De ello y más se va a tratar nuestro programa de esta mañana. Así es que antes de darle la bienvenida a mi querida Patti, yo le recuerdo, tenemos dos líneas telefónicas, 777-243-6201 y 777-243-6202. Recuerda, estamos por las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, por supuesto, la radio de Morelos. El eslogan es Señal de Identidad. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, aquí en Ocotepec, en la preciosa cima de Ocotepec, al norte de Cuernavaca. Las manos mágicas de Alan Huesca, ahí están, más que listas para recibir sus llamadas, para escuchar sus comentarios. Y ahora sí, mi querida Patti, ¿cómo estás? Siempre es un gustazo verte. Tú sabes que así mi corazón se me hincha porque sabes lo mucho que te quiero.
Igual.
De hace
igual,
muchísimo.
Tantos
una amistad
años,
de tantos años.
Exactamente. Sí. Y nos da la oportunidad de encontrarnos nuevamente cada sí, 15 días.
Sí, así es. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a la pequeña cabecita de esta sección.
Un espacio para conocer el arte popular reflejado en la actividad artesanal de Morelos, en voz de la investigadora Patricia Jiménez Pons.
Y en esta mañana, precisamente, precisamente retomando el tema de todas aquellas artesanías que desafortunadamente se han ido perdiendo en nuestro estado de Morelos, Pati.
Así es.
Y en este dato, además de que lo estamos comentando, empezamos hace como dos participaciones, ¿no? Y nos estábamos quedando con todos aquellos productos que en algún momento, sí, por falta de difusión, por falta de apoyo económico, por falta de que la población no lo conoce porque lo ignora, desafortunadamente se han ido perdiendo.
Exactamente, es una tristeza. Pero fíjate que no es, ayer en la noche estaba yo pensando, ¿cuáles son las causas? No siempre es la falta de apoyos, como en el caso de las jaulas de Tetelcingo. Ajá. Y yo me temo que la maravillosa alfarería de Cuentepec vaya por el mismo camino, porque ya no se les lleva a las ferias nacionales, ya no se les promueve de la misma forma, ya andan vendiendo como pueden, y es una alfarería de un pueblo muy, muy humilde, que tendrán que hacer otra cosa. Pero esperemos que no, que resistan los embates de la modernidad y que continúen con esta maravilla. Por ejemplo, las jaulas de Tetelcingo, si tienes toda la razón, se perdieron porque ya no hubo dónde venderlas.
Ajá.
La gente desafortunadamente no va a la fuente, a Tetelcingo mismo. Y esa falta de apoyos y de lugares donde venderlas hicieron que todas esas mujeres que recibieron la capacitación de un sacerdote dejaran de hacerlo para buscar otra forma de vivir. Menos una maravillosa, María Cera, que te contaba.
Sí.
Aún hay jaulas en Tetelcingo, búsquenla y seguramente tendrán una sorpresa. Pero hay otra manera en que se pierden estas maravillosas artesanías, y es la invasión de la urbanización y errores graves por parte de los gobiernos municipales. Y lo podemos ver muy claramente en la alfarería de San Antón. Ay, Dios mío, yo recuerdo aquellos días de jovencilla que iba yo con mi madre a comprar flores a la bajada de San Antón.
Sí.
Y era un regalo para la vista, y era un perfume
esa
por todas partes.
Esa cascada esplendorosa, ¿no? Los prismas basálticos.
Exactamente. Que es un tesoro.
Sí,
que está
claro.
Ahí totalmente abandonado y descuidado. Pero, ¿qué pasaba con las artesanías? Las laderas de lo que es el Salto de San Antón eran lugares donde se plantaban las flores, había grandes macetas para venderlas, pero también era un lugar de mercado de la alfarería de San Antón.
Ajá.
Una alfarería no con la belleza de lo muy bruñido, muy natural, esos grandes auténticos,
sí,
grandes,
claro,
macetones, y digo grandes,
ajá,
que podíamos llevar a nuestras casas y plantar un árbol, o aquellas chiquitas que nos adornaban las partes pequeñitas de nuestra casa. E íbamos a comprar las bases para que el agua no se tirara. Era un lugar mágico.
Sí.
Como mágica, creo que se llamaban las monjitas. Una bebida con no sé qué le hacían, sabor a frutas cítricas, ajá, que cuando íbamos, pues nada más de probadita, porque se subía enfrente de estos lugares de venta, enfrente de la vendimia de Doña Juanita,
ajá,
que era una de las más grandes, y que entrabas y bajabas y podías ir viendo parte de lo que es la barranca. Y más adelante, todos los vendedores de todo tipo de artesanía en una gran rotonda.
Yo me acuerdo cuando vendían pulseras, y sabes, te voy a contar algo, Pati, que no sé si fue cierto. Mi mamá me contó, mi mamá, que en paz descanse, me contó que en un tiempo vinieron clavadistas de Acapulco y se lanzaban de la cascada.
¡Wow!
¿En serio?
Qué difícil, porque no te crees que tiene una gran profundidad. No,
claro que no.
Y son 40
metros. Pero el agua era cristalina.
Sí, desafortunadamente, parte de la pérdida de este lugar maravilloso ha sido el descuido de los mismos habitantes de Cuernavaca, que sus drenajes los mandaron al río, y ese río se contaminó. Había veces que llegábamos al Salto de San Antón, mejor nos salíamos con todos nuestros invitados por el mal olor.
Claro.
Pero volvemos a esa artesanía
que está todavía. porque ya, hay poquita. Yo la he visto.
Pero es mínima en comparación. Sí. ¿Quién sobrevive con esa cantidad? ¿Cuántos artesanos pueden sobrevivir con 4 o 5 macetitas? Antes era una oportunidad para generar el arte de esos hombres y mujeres que de una manera antiquísima, porque este pueblo de San Antón, fue fundado alrededor de 1873, mucho antes de que llegaran los españoles. Uh-huh. Porque Cuernavaca está rodeada de 12 pueblos nacidos en la época prehispánica.
Yo tenía un dato, 1487. Está fundado este pueblo que forma parte de uno de los 12.
Debe ser, me puede haber equivocado.
Sí, uno de los 12 pueblos aquí en Morelos, sí. En Cuernavaca, perdón.
Que para sorpresa de muchos que han llegado a Morelos, Cuernavaca no es una ciudad nada más. Es una ciudad donde estaba, pues nada menos que el Marqués del Valle de Oaxaca, rodeada de 12 pueblos extraordinarios. Sí. Obviamente que fueron entonces evangelizados y sus lugares, sus teocaris fueron cubiertos por iglesias. Uh-huh. Toda esa historia que tenemos, ¿no?
Sí, sí,
¿y
sí.
cuáles pueblos son? San Miguel Chapultepec, perdón,
Chipitlán. Sí,
San Juan Chapultepec, San Miguel Acapancingo, uh-huh. El que está, ahorita me acuerdo.
Tlaltenango.
Vámonos por partes, Acapancingo.
Uh-huh.
¿Qué me pasa? Chamilpa, Aguatepec, Ocotepec, Tetela del Monte, Buenavista del Monte, Santa María.
Ajá.
Ya dije Chamilpa, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué me faltaría?
Pues es que también está Tlaltenango.
Chipitlán, por supuesto.
Claro.
Tlaltenango, por supuesto.
¿Sabes de qué me estaba acordando? De este libro precioso de nuestro recordado Víctor Cinta, cronista también de Cuernavaca. En Cuernavaca hay 12 pueblos.
Hay 12 pueblos.
Así se titula su libro.
Sí, ya no está a la venta en el ayuntamiento, pero se puede pedir por internet y creo que vale la pena que conozcamos esto.
Sí.
¿Cuál me faltaba? Pues San Antonio de Padua.
Bueno.
San Antón, sí. Que aún guardan, con su iglesia del siglo XVI, que aún guarda la tradición bellísima del Día de San Antón,
sí.
Con otra artesanía. Las mojigangas. Uh-huh. Esas mojigangas que cada año hacen para salir, gigantes, para salir a las calles y divertirse con la población. Pero la alfarería de Zacatierra 1 y Zacatierra 2 se fue perdiendo cuando se invadió con casas esos lugares donde podían adquirir los materiales. Y lo más grave, San Antón se pierde cuando permiten que toda la orilla de la barranca de San Antón, donde está el santo, se cubriera de casas. Uh-huh. Y desaparecen los grandes paseos por los viveros, donde se podía ver para abajo. Y se dice, no soy ingeniero, pero no tendría nada raro que esas piedras basálticas, uh-huh, maravillosas que están ahí, son un peligro con la presión de las casas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el abandono? No lo entendemos todavía la gente que vive en Cuernavaca.
Quizás, mira, por cuestión de protección, Pati, yo creo que hace un momento acabas de mencionar que si bien es cierto la población también, digo, somos parte de lo que está pasando con el planeta Tierra, no hay más situaciones que nosotros, ¿no? Nosotras, sí, quienes hemos estado, pues bueno, la utilización de los plásticos y todo esto, y ahora que comentas que los desagües desafortunadamente se fueron hacia el río y no hacia algo específico, para que no contaminara esa cascada que fue preciosa.
Pero hubo muchas obras que se hicieron en favor desde el tiempo de don Antonio, claro, Riva Palacio hasta ahora. Se estuvieron haciendo acciones y obras para frenar eso. Lo que de plano le dio es que ya no hubo la atracción turística para que los visitantes llegaran con esa maravilla de los viveros y de las flores y de las artesanías. Y ese que era un paseo precioso.
Ornato, ¿no?
Exactamente. Ajá. Pero el paseo precioso era darle vuelta a la rotonda y sentarte a parar un helado de esos de limón de pueblo. Ajá, o comprar unos chicharrones o algunas artesanías. Eso es un producto turístico,
sí,
que desafortunadamente se perdió, como se perdió espero que todavía viva, pero muy poquito, la alfarería de San Antón y la maravillosa cerámica de Zacatierra, Zacatierra 1. Entonces, son otras causas por lo que se pierden, pero también hemos perdido un lugar maravilloso donde compramos una cerámica extraordinaria, la cerámica de Santa María. Qué lástima que esa tienda que daba trabajo a tanta gente perdiera también su presencia en nuestro municipio. ¿Y qué te puedo decir? Que si bien era una industria, era basada en la artesanía, que era cerámica de Cuernavaca, que por añísimos fue el orgullo de Morelos y compitió en montones de concursos, y nos enorgullecíamos de tener dos pichones en la sala de esa calidad como se hacía en cerámica de Cuernavaca. La razón, problemas laborales.
Claro.
Hay muchas cosas que hacen que se desaparezcan. Lo que sí les invitaría es que si hay un problema de esa naturaleza, encargarle a alguien que salve lo que se construyó, y ahí nos peleamos por lo que sea, pero salvar lo que hicieron por tantos años.
Pero fíjate también, Pati, acabas de comentar un punto muy importante, y no es la primera vez que hemos hablado de la desaparición de estas dos cerámicas, ¿no?
Sí.
La cerámica de Santa María, yo la recuerdo, ¿no? En la entrada, luego aquí a Cuernavaca, y la cerámica de Cuernavaca. Y que, por cierto, Esther Telles Huerta sacó, dijéramos, un pequeña información como para que también rescatar, que no se perdiera la memoria.
La memoria.
Porque si no se escribe, tú sabes que se pierde.
Sí.
Y esa información no la encuentras en internet, porque pareciera que la población cree que todo lo vas a encontrar en la web. Y la verdad es que no.
No.
No. Ahí acabas de mencionar uno de los libros, por ejemplo, de Víctor Cinta, que realmente la información que él documentó acerca de los 12 pueblos no la vas a encontrar en ningún otro lugar.
Y hay
lugar.
Que buscar también otro que se llama Los Barrios de Cuernavaca.
¿Y ese de quién es?
De Víctor Cinta.
¿También de Víctor?
Sí,
mira. Yo tengo varios, porque déjame decirte que fui una excelente amiga de Víctor Cinta. Me lo llevaba ya a dar conferencias con mis alumnos. Y además fue magnífico amigo. Siempre me trataba como hermana.
Así
y
es.
Documentó toda la historia de lo que pasaba en nuestro bello Cuernavaca principalmente, pero también de Morelos, y tuvo un reconocimiento impresionante. Donde quiera que se encuentre Víctor,
un gran cronista,
sabe que lo queremos.
De lo nuestro, sí,
un gran cronista.
Y lo recordamos con muchísimo cariño y admiración.
Pero fíjate, Pati, y ahora retomando esa parte de el rescate de lo propio, de la salvación, no me gusta la palabra salvación, porque hablar de salvación, me imagino a alguien como que se está casi ahogando y alguien viene y lo rescata de la manita.
Hay algunas cosas que están así son.
Sí, pero todavía creo que hay momentos para hacerlo.
Digámosle recuperación.
Fíjate que todavía tengo mucha fe y mucha esperanza. Soy optimista en que creo que las cosas, si nosotros, la población, lo retomamos, lo valoramos, sin duda alguna pudiera
recuperarse.
No con el esplendor que a lo mejor tú y yo conocimos cuando tú ibas con tu mamá. Yo recuerdo que mi mamá me contaba, y también yo llegué a ir a ese lugar. Me acuerdo de un restaurante muy famoso donde pedíamos, no, pero había uno al lado que también comíamos los huevos de
codorniz.
De codorniz,
sí, y una cóctel de huevo de codorniz.
Sí, y platillos como típicos, medio mezclados, también hay como cuestiones del mar y todo esto, y me tocó conocer toda esa parte. Y
así
todavía
es.
Fíjate que yo tenía una maceta de 3 pisos que yo había comprado ahí afuera de San Antón, y todavía hay poquitas, pero hay muchas, dijéramos, macetones grandotes, muchísimas plantas, hay viveros todavía, creo que 2 o 3. Muy poquitos.
No, ya están puras casas. Y nada más enfrente en la banqueta se ponen algunas plantas. De ninguna manera en comparación como de antes,
sí,
como
pues
un atractivo turístico que era derrame económico para el municipio y para los artesanos, porque finalmente esa gente vive de lo que puede vender.
Sí, pero también, Pati, esos grandes artesanos pues también han ido partiendo, ¿no? Y entonces a veces los hijos ya no tienen la misma tradición de continuar con lo que inició el abuelo o los nietos, ¿no? A mí me encanta cuando aquí en Tesoros Regionales he entrevistado a nietos que han continuado han continuado con la tradición del abuelo, o la receta del abuelo, o lo que estaba haciendo el bisabuelo, inclusive, son cuatro generaciones. Sí. Pero hay quien ya no continúa con todo esto.
¿Qué te puedo decir? Te acordarás las maravillosas, porque este productor, señor López, que se apellida, de las ceras escamadas de Ocotepec, que son únicas por la fineza de su diseño, por las flores extraordinarias, pues los hijos tienen otras visiones y no lo están continuando. Así que es una tristeza que se perdieran. Por favor, herédenlo, aunque no sea la familia, a otras personas.
Sí, eso es un dato muy importante. Y bueno, pues esto es lo que estamos platicando en esta mañana con Pati Jiménez Pons acerca de artesanías que de alguna manera, por toda la transformación que estamos teniendo en las ciudades, se han ido como perdiendo. La palabra perder, ay, como que no me gusta, me duele, me da una enorme nostalgia, porque perder es como si ya no existiera, ¿no? Y yo todavía creo que todavía hay residuos, que todavía hay todavía pequeños lugares donde venden esas macetas, donde venden todavía plantas de ornato. Ahorita, por ejemplo, las nochebuenas están hermosas. Y
en mi pueblo.
Sí, pero bueno. Oye, vamos a entrar con todo, con esta preciosa pieza que se titula Semblanza de Morelos, y la interpreta José Luis Mendoza Cambrón.
Una muestra del folclor musical de Morelos.
Voy a hacer una semblanza de Morelos, de los más bellos que tiene mi nación. Pues mi México querido tiene estados de veras muy bonitos, ya este presumo yo. Tiene un clima ideal como ninguno, Cuernavaca tan bella no te voy a dejar. Es hermosa tu eterna primavera, el sol de tu cielo siempre brillando está. Morelos, 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 ¡a qué precioso lugar! Toda tu gente es muy noble, no importa si es rica o pobre, franca, sincera y muy leal. Morelos, 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 valles, montañas y lagos, velos pronto a disfrutar. Chinameca, tristeza manifiesta, porque en su tierra azteca cayó el gran general. Emiliano Zapata, el gran caudillo, luchó y murió por darnos la tierra y libertad. Tepoztlán y su brinco del chinelo, danza que goza mi pueblo lleno de felicidad. Rinconcito de veras pintoresco, con su cerro el Tepozteco, que te invito a visitar. Morelos, 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 es bonito de verdad. Zacatepec, Cuentevistla, Cuautla, Cojutla, Tehuistla y tantos pueblecitos más. Morelos, Morelos, Morelos.
Hermoso. hermoso nuestro pueblo de Morelos. Vamos a decirle como si fuéramos en esa época, ¿no? Nuestro maravilloso estado de Morelos. Sí. Hoy nuestro estado de Morelos, pero yo digo mi pueblo. Me refiero a la población, a la gente. Me emociona. ¿Con cuánto ímpetu? Pues en esta ocasión nos está brindando esta pieza en nuestro intérprete, que es José Luis Mendoza Cambrón, sobre Semblanza de Morelos, un recorrido por todo el estado, Pati.
Que me emociona porque yo puedo presumir, sí, de que soy de las personas que conoce, si no a profundidad, de cómo, ajá, viene, que conozco todo el estado.
Yo no
por
lo
todos
conozco,
los viajes que hice con don Lauro, sí, Ortega, y después con don Antonio Riva Palacio, y después por mi locura de conocer toda la tradición en el estado. Y es un estado maravilloso.
Yo creo que, fíjate, Pati, antes de irnos a otros estados, deberíamos de conocer primero el nuestro, ¿no? A profundidad. Yo ya me lo puse como propósito ahora en las próximas vacaciones. Aquellos municipios que sí sé que existen y que no los conozco, sí, cuando menos ir a darme una caminada, a conocer.
Y yo te voy a regalar, y les voy a regalar a todos nuestros radioescuchas, un calendario de las fiestas de Morelos, para que tengan una razón de ir. ¿Y qué te puedo decir? Vamos a ir a Coatetelco.
Yo sí lo quiero.
El día de la Feria del Pescado. Ajá. Maravillosa.
Que ya viene.
Ya viene, ahorita. Exactamente, ajá, por eso lo menciono. O qué podemos decir, en Semana Santa vámonos a Tetela del Volcán. Y les cuento por qué.
Vamos. Nos quedan 3 minutos, nos acaba de decir Alan. Así es que, a ver, mañana es un gran día para ti.
Sí.
Presentas en la sala Manuel M. Ponce este libro de cocina tradicional del estado de Morelos, Ruta Gastronómica de los Altos de Morelos.
Exactamente.
Y tú nos quieres compartir por qué hiciste esta investigación, a quién es que viene ahí.
Este
y
libro
todo
no
ello.
Nace así de repente, ya llegué, ni es una idea loca de Margarita González Arabia, que entonces era secretaria de Cultura y Turismo. Es una idea que nace de una necesidad. Es un grito imperante de las mujeres, porque en Morelos tenemos una enorme cantidad. En 2015, donde vi esta información, eran casi 199 mil, quién sabe qué, casi 200 mil familias de 500 que eran encabezadas por mujeres. La gran mayoría no tienen de qué comer, uh-huh, y lo que tienen en sí, en sus pueblos, es la riqueza gastronómica. Margarita, tu servidora, queríamos hacer un proyecto que se prolongara hasta la formación de una guía gastronómica para que esas mujeres, claro, tuvieran de qué comer. ¿Cómo? Enseñándole al pueblo lo que es la cocina tradicional y haciendo una ruta gastronómica que finalmente culminaría con las fondas turísticas de cocineras, uh-huh, tradicionales. ¿Por qué? Porque en Morelos no tenemos un producto turístico gastronómico, porque nunca se le ha dado una atención. Nunca se le ha dado una oportunidad y nunca ha sido utilizado por los restauranteros como un atractivo. Uh-huh. ¿Creen que vendiendo
algunos
lo normal?
No.
Lo que... ¿Qué te puedo decir? Sí, sí, hay maravillosos, uh-huh, como la Palapa, perdón por el comercial, otra de aquí, uh-huh, 4 o 5 los colorines que tienen, uh-huh, algunos platillos, pero un restaurante que sea totalmente Mente de morelense. Cocina morelense, uh-huh, no hay uno. ¿Qué pasó? Por un plagio, que no contaré la historia, creció uno ahí cerca del Calvario. Uh-huh. Con pedazos de mi libro, uh-huh, con mis recetas, con todo. Y desapareció. ¿Por qué? Porque no es simplemente saber una receta, es tener el corazón de las cocineras morelenses en cada uno de los platillos,
claro,
¿no?
Claro.
De eso se trata este libro, de enseñarle al pueblo esto. Yo quisiera leerte un poquitito,
sí, por favor,
de lo que es la introducción.
Compártele al público de todo esto.
Sí, de lo que es la introducción. Sí. Vean ustedes, parada de puntitas, con los ojillos que apenas alcanzaba a ver el interior de la cazuela, recibí las primeras gracias de mi herencia gastronómica materna, sin imaginar que como yo, junto a la estufa de gas, miles de niñas morelenses aprendían, arrejuntadas al tlecuil, lo que las abuelas enseñaron a sus madres, apenas conscientes de una identidad gastronómica que en aquellos tiempos nos enseñaban, rezando un día y otro también, para invitarnos a reproducir la obra culinaria de nuestros antepasados, pues un rosario de refranes y dichos chile picoso y tortilla caliente, respinga a la gente. No los juntes. Recaudo hace cocina. Ahí está el sabor. Muévele hasta que la manteca haga camino. Y cuando escuches al arroz cantar, me encanta este. Es que está pidiendo agua, me decía mi madre. La cocina con su telecuil es el corazón mágico de los morelenses, donde se aprende de todo y se agradece a la madre tierra, donde reconocemos nuestra raíz, nuestro entorno y las bondades que nos ofrecen para transformarles en alimento. Ese es el principio de nuestra identidad. Somos lo que comemos. En la selva baja de Tierra Caliente, en el bosque del Chichinautzin, en los valles, en los espacios áridos donde la imaginación culinaria de nuestras mujeres hace milagros. Esa identidad gastronómica lleva cubitos de historia, cucharadas de ritos, tradiciones, costumbres y finalmente es sazonada con kilos de la cosmovisión nahua, todo aderezado con graciosas indicaciones como colocar la piedra del molcajete dentro de la tamalera para que los tamales no se enojen, o cantar a los frijoles ayocotes para que se cocinen rápidamente. Así es este libro, lleno de anécdotas, como un homenaje a esas cocineras que mantienen vivo desde la tradición ancestral de aquellas mujeres que enterraron el cordón umbilical de sus hijas para que permanentemente en el tlecuil dieran de comer a sus maridos.
Y mañana va a ser la presentación.
Mañana va a ser
a
la presentación.
A las 5 de la tarde, Sala Manuel M. Ponce, por favor, llegue antes.
Sí.
Vaya, no se lo pierda. Y si quiere adquirir este libro, allá con mucho gusto.
Allá estaremos.
Ajá.
O bien, ahorita voy a quedarme unos minutos a que me pueden llamar y nos ponemos de acuerdo. Traigo libros. ¿El costo se lo digo o se puede decir?
No, para aquí que bueno, nos llame y aquí se sí, lo decimos no,
exactamente,
con mucho gusto.
Vale la pena conocer el valor de nuestras regiones, a esas cocineras maravillosas y platillos que son verdaderamente el tesoro de la cocina morelense, que es parte del patrimonio cultural intangible
de la humanidad,
que en 2010 se le otorgó a nuestra cocina.
Ay, eso es maravilloso. Y bueno, así concluimos Tesoros Regionales. Que siga teniendo un excelente día. Hasta mañana.
Tesoros Regionales te espera de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana para conocer la creatividad de Tesoros Regionales, nuestros artesanos y artesanas y sus productos que dan identidad a nuestro Morelos.
Tesoros Regionales.